inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, aquí en el claustro, en un día frío bogotano, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, sus prácticas en la vida cotidiana, sus estudios, últimamente he tenido aquí dos doctorados, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré la lectura de dos poemas que están contenidos en el libro La Estética de lo Cotidiano o Menor hacia una Pedagogía de la Diferencia, que es pues el autor, es mi invitado de hoy. Y esto, pues, estas dos poemas nos invitan a la reflexión y sirven de preámbulo al tema que trataremos hoy con Juan David Rojas, con quien hablaremos el tema La Estética de lo Cotidiano. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaremos una sesión de autoconciencia a través del movimiento para decantar en el cuerpo, como es el sello de este programa, de lo que conversemos. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Instagram, Facebook, YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de nuestros programas, recuerden que este y todos los programas de Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. He recibido muchos mensajes. Por ejemplo, Alfonso Rodríguez me dice: vuelvo y escucho el programa con Natalia sobre somática y paz, y siempre quiero volver a oírlo. Entonces, bueno, para mí eso es como un motivo de mucha alegría. Él dice así: volví a escuchar el de Somática para la Paz con Natalia Silva y me ha enriquecido mucho. Igual noto cada vez, te noto cada vez más majestuosa, consciente y sintonizada con la propuesta que quieres hacer del programa. Mis respetos y bueno, qué lindo. Y por otro lado, Alejandra Bojacá, ya les leo lo que me dice. Alejandra Bojacá también escribe un texto muy bello y dice lo siguiente: mi querida Victoria, paso por aquí en total gratitud para ti y por este hermoso programa Pensando con el Cuerpo. Gracias por rescatar los saberes que quedan grabados en el cuerpo a través de tu palabra y de cada uno de tus invitados. Gracias a Ángela Santa María por recordarnos que es importante conectar desde el corazón y que los saberes ancestrales y la vida se tejen y resuenan, se sanan sin importar fronteras. Un fuerte abrazo de corazón a corazón. Bueno, gracias Aleja, gracias Alfonso por cada uno de esos comentarios, pues porque bueno, me animan a seguir con esta propuesta de este programa. Bueno, agradezco también a Nelson Duarte, quien siempre me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba hace un momentito, voy a leer dos poemas escritos por dos participantes en la investigación que dio origen al texto La estética de lo cotidiano o menor hacia una pedagogía de la diferencia. El primero es de Ronnie y dice, así se llama o lo titula, Atemporales. Del viento limitador, poeta visceral atormentado, del piano que terminó su tertulia a oscuras, de la técnica confusa en la que ha acabado, sobras del conocimiento antiguo que del papel se invocaba, que se descubrió a sí mismo escuchando lo diferente, y que de aquel sol naciente documenta nuestras historias, quebrando toda ley física, observando lo ocurrido. Vaga sentencia del ayer, equivocada premisa del mañana, buscábamos una flor de loto que germinara aquí o allá, del tiempo inmóvil, de la ciénaga solitaria, lúgubre, pérdida, descuidada, dando pie a esta teoría. ¿Quedará congelada en aquella fotografía? Inquietud que venero usando el mismo jean roto, ahora soy un espectador más de este arte silencioso, pensamiento extraído de una pantomima. Y los siguientes versos son escritos por Karen y se titula La sexta menor. ¿Escucharías cómo destrozamos un piano a pequeñas migajas? ¿Podríamos aún percibir su sonido ahogado? ¿Diferenciamos el uno del otro? ¿Hallamos espacios y lugares sin barreras invisibles? ¿Nos podemos encontrar viéndonos a los ojos? Si hoy se acabara el mundo querido, ¿qué aprendiste durante tu estancia en él? Una reflexión sobre el mundo exterior que tenemos en el interior, proyecciones de nuestros saberes, prejuicios y sistemas inducidos por nuestras culturas, lo cual no es malo ni mucho menos abominable, pero por un segundo escucha atentamente, ¿qué hay allá afuera? Si preguntas y melodías, sí, preguntas y melodías, acciones y situaciones que se activan a cada momento de la vida, convergiendo en una cantidad de nuevos saberes, moldeando nuestra forma de apreciar el respirar del nuevo día. Y te quedará por decirme, ya estoy leyendo tu carta, y damos fe de ello. ¿Y ahora qué? Pues, mi querido lector, lamento decirte que lo que buscas no está sobre mis vagas letras. El lenguaje por sí solo no puede contener el mundo. Así que ve y sal, aprende a sensibilizar tu escucha, abierta una de mil posibilidades, ya que para poder terminar con algo, deberás destruirlo con fe de querer verlo transformarse.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, como comentaba al principio del programa, hoy tengo a Juan David Rojas. Juan David, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar en el programa.
Hola, Victoria. Muy buenos días. Gracias por tu invitación. Muy contento de estar aquí en tu espacio. Gracias.
Bueno, Juan David es maestro en música de la Pontificia Universidad Javeriana. Es maestro de música de la Texas Christian University. Es practicante del método Feldenkrais, maestro del método Feldenkrais, certificado por la Federación Internacional de Feldenkrais, miembro de la Asociación Colombiana del Método Feldenkrais. Bueno, y tiene una larga historia de formación y creo que aquí quiero hacer énfasis en que es este doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de La Sabana, que es el doctorado que acabas de terminar. Bueno, Juan David, gracias por estar y por venir a compartir tu texto. Bueno, y primero, felicitaciones. Yo creo que hacer un libro hoy, pues, no es tan fácil. Nunca ha sido fácil, pero bueno, de verdad, felicitaciones por ese logro y por haber culminado pues tu doctorado con tanto éxito.
Muchas gracias, Victoria. Sí, hacer algo así no es fácil, pero bueno, gracias, se llevó a feliz término, por fin.
Qué bueno, bueno, y de alguna manera, pues el texto lo que permite es que muchas personas conozcan estas reflexiones, todo lo que durante varios años hiciste, y eso es muy, muy bello, ¿no? Poder compartir lo aprendido. Pero entonces, bueno, quiero que arranquemos de dónde, pues porque el texto es bien llamativo el nombre, ¿no? Entonces quiero que empecemos por bueno, ¿de dónde sale? Como, ¿cuáles son esas primeras reflexiones, motivaciones, uh-huh, tal vez como profesor que eres de la Universidad Juan N. Corpas desde hace muchos años? Entonces cuéntanos cómo empiezan esas primeras preguntas que te haces alrededor de la educación, de lo estético, para llegar pues a lo que hoy presentas.
Ok, bueno, digamos que todo parte de una pregunta de cómo se ha estructurado la escuela de siempre, ¿sí? Cómo realmente la escuela, la institución educativa se ha preocupado más es por una puiesis, ¿sí? Por una fabricación de personas que cumplan unos papeles específicos en el mercado y que de una u otra forma olvidan el conocer y solo se enfocan en un conocimiento que es netamente el racional, y dejan, digamos, por fuera ese conocimiento sensible de los cuerpos que están ahí, como tú lo has dicho en tu programa, son completos, son holísticos, ¿sí? Entonces es precisamente una pregunta acerca de por qué la escuela se enfrasca precisamente en una fabricación que lleva a unos currículos completamente homogenizantes, en donde se olvida precisamente cómo los cuerpos se afectan los unos con otros, cómo aprenden los unos con otros. Y ya volviendo al cuento de la estética, es qué más cotidiano que el cuerpo, ¿no? El cuerpo es algo que vivimos diariamente, pero que realmente es un territorio que se vuelve ético, estético, pero al mismo tiempo es político, ¿sí? Entonces es una cuestión interesante que todas estas cuestiones educativas se han enfocado en un conocimiento netamente racional, pero dejan el cuerpo en su totalidad, en su sensibilidad, en su estesis, en su percepción por fuera. Entonces esa es una de las preguntas que me lleva a replantear una pedagogía nueva que se base precisamente en esos conceptos de estética, cotidianidad y diferencia, que más adelante pues te comentaré más o menos de qué trata. Pero por ahora eso es lo que me lleva.
Claro, bueno, y pues obviamente entender que la educación pues está basada todavía en este modelo de entender el cuerpo y la mente, ¿no? Todavía, uh-huh, no hemos logrado avanzar a entendernos como seres integrales, ¿cierto? Como desde una integralidad en donde el cuerpo y la mente son una unidad, ¿no? sino que siempre estamos todavía con esta dualidad que sigue, pues, obviamente tan marcada en nuestra educación, en nuestra práctica, en nuestra formación, desde la salud, desde cualquiera de las formas que tengamos. Entonces, bueno, aquí aparece como el concepto de educación. Vamos a dejarlo como ahí, suspendido. ¿Cómo aparece el concepto entonces ahora de estética? ¿Desde dónde lo miras? Pues como músico, que está siempre enmarcado en lo estético, ¿no? También que es una estética homogenizada, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo partes ahí?
Es precisamente el estar vinculado a una estética completamente occidental, como tú dices, hegemónica de la música occidental, de la música clásica, lo que me lleva a preguntar si toda esa estética ha sido una manipulación acerca de darle a ciertas personas un acceso a ciertos conocimientos sensibles, ¿sí? Un reparto de lo sensible, por decir así. Y dejamos de lado la estética como realmente la posibilidad de sentir, de percepción, y eso lo tiene cualquier persona, lo tiene desde la persona que no ha estudiado música hasta la que es la mejor músico, ¿sí me entiendes? O sea, todos tenemos la capacidad de sentir y de movernos dentro de nuestras percepciones y en nuestra percepción sensible. Entonces, ¿por qué enfrascar la estética en algo que tiene que ser completamente hegemónico y sacarla precisamente a lo cotidiano y entender que el estético es una forma de vivir, de construir la vida? Es una estética de la existencia, como decía Foucault, ¿sí? Es como yo hago de mi vida una obra de arte, por decir así. Sí, entonces es precisamente olvidarnos de que siendo músico y obviamente pues me muevo entre una estética, pero hay diferentes estéticas, diferentes, que no implica que sean buenas o malas, que sean mejores o sean peores, sino que simplemente potencian cuerpos o despotencian de formas diferentes. Entonces es precisamente salir de esa estética tradicional para preguntarnos, no, ojo, hay... La estética de lo cotidiano es una forma de valorar la diferencia, de entrar a romper los límites tanto de cuerpos como de acciones, como de sociedades, etc.
Qué lindo, porque me parece que aquí como la estética, que obviamente lo hablas tú desde la música, desde el cuerpo, pero cómo lo estético también se vuelve a veces cuestión de clase, ¿no? Como es como lo que se sale de unos parámetros. Entonces, como que ya eso no es estético, ¿no? Y como lo que nos va vendiendo la publicidad, lo que nos va vendiendo la moda, ¿sí? Que si no estás como dentro de estas formas, pues no eres tan bello, entre comillas, la belleza, ¿no? Entonces aquí tú ligas estética con percepción, ¿no? Y me parece que ahí es interesante cómo vas ligando esto, cómo vas ligando la estética con la percepción.
Ok, digamos que en la estética hay algo muy interesante, es que en la cotidianidad, en esa estética hay unos encuentros, hay una producción inagotable de signos, de encuentros, de yo que me encuentro con el otro, con otros cuerpos, ¿sí? Y hay signos y son formas en las que mi vida se transforma, ¿sí? Con encontrarme con otros cuerpos, ¿sí? Porque esos cuerpos de una u otra forma rompen mis límites y esos cuerpos rompen sus límites y creamos nuevas formas de crear junto con el otro. ¿Sí? Entonces, en la cotidianidad, en esa estética, si nosotros valoramos la estética desde ese punto de vista que no es hegemónico, vamos a encontrar que va a ser más fácil encontrarnos a partir de la percepción, porque fíjate que yo no estoy hablando acá de la estética como encaminada hacia cierto tipo de lenguaje, sea el musical, el otro, sino que estoy hablando acá de una estética de lo que dicen los cuerpos, más que lo que hablan los cuerpos. Y eso es algo muy interesante, porque los cuerpos hablan y tienen una semiótica de la cual nosotros no podemos de una u otra forma reconocer a simple vista, y necesitamos desarrollar escuchas sensibles para escuchar esos cuerpos, para escuchar, porque las palabras dicen mucho, pero las acciones dicen más, o simplemente contradicen lo dicho.
Como dice lo que leímos ahorita de Karen, ¿no? las palabras no son suficientes, y Feldenkrais Exacto. también lo decía, ¿no? Las palabras no alcanzan, las palabras son lineales, va una detrás de la otra, entonces, pero la vida sucede simultáneamente, todo está Exacto. sucediendo, el pensamiento, la acción, el movimiento, la emoción, todo está al tiempo, pero para ponerlo en lenguaje me toca poner una palabra detrás de la otra para poderlo expresar, y siempre se queda cortico. Entonces, esto de lo estético y de la percepción, y quiero aquí recalcar lo que tú pues propones, una estética de lo cotidiano, de lo que vemos, el contacto con el otro, del estar, de lo que sucede en la vida, lo que sucede en la vida misma, ¿cómo lo vas ligando entonces con esto de la educación somática? Me gustaría uh-huh. que trajeras aquí un poco lo que trabaja uno de tus autores importantes, es Spinoza, que me encanta, y cómo sí. esto lo va, y Delis, entonces, ¿cómo vas ligando estos elementos?
Bueno, digamos, lo más interesante es entender y romper precisamente con esas ideas dicotómicas de que existe algo bueno o algo malo y que hay, digamos, binarismos, ¿sí? Y eso es precisamente lo interesante de Spinoza, que Spinoza nos enseña de un momento que no hay cosas buenas ni cosas malas, sino que hay cosas que potencian los cuerpos y otras cosas que despotencian los cuerpos. Uh-huh. Y eso ya de una u otra forma nos hace entender que todas las relaciones que nosotros tengamos con el otro no son ni buenas ni malas, sino que algunas veces nos potencian y otras veces simplemente nos despotencian. Y entonces ya al otro lo vemos como una, voy a colocar una palabra aquí, que uh-huh. quizás una exidad, algo que simplemente afecta, uh-huh. ¿sí? Que nos afecta. Entonces es algo muy interesante porque esas afectaciones potencian mis acciones. Entonces, el poder ligar eso y entender que no hay lo bueno ni lo malo ya me lleva a la diferencia, a entender la diferencia como un valor agregado, no como entenderla como algo opuesto a lo bueno o a lo que digamos puede ser, digamos, al bien. Lo diferente casi siempre se ha antepuesto a la identidad, sí, a lo que es similar. Entonces, y eso lleva precisamente, vuelvo a atar, que este pensamiento de Spinoza es muy potente porque nos lleva a entender al otro como un diferente, uh-huh. no darle un nombre para tratarlo de incluirlo. Entonces, entender los otros cuerpos como diferentes, como que van ahí, y de eso obviamente dentro de ese pensamiento nos ayuda mucho a entender precisamente a los cuerpos como esas entidades que potencian, que son fuerzas que potencian o despotencian. Entonces ahí yo comienzo a atar esas dos cosas.
Qué bien. Y ahí, por ejemplo, entonces, ¿cómo aparece lo somático? En la educación somática, que la conversación que tuvimos preparando para este, sí. para este programa me pareció muy bella porque salieron cosas muy poderosas ahí.
Es que lo somático es precisamente, o lo que hace Feldenkrais, es que la persona se entienda como es, sin buscar un modelo. Y eso es algo muy importante, porque lo que hace precisamente la diferencia es no estar supeditada a un modelo, sino que la diferencia surge porque precisamente es diferente. Entonces toda la cuestión somática es supremamente potente porque aunque yo guío, soy una persona que guía esas percepciones, esos sentires, en ningún momento estoy llevando a modelar al otro, uh-huh. ¿sí? Sino que está surgiendo la diferencia en ese otro. En otras palabras, en palabras de Deleuze, podríamos decir que está cartografiando su territorio cuerpo, lo está viviendo, pero no lo está mapeando. Y hay una gran diferencia entre mapear y cartografiar. Mapear es, por ejemplo, yo sé dónde está mi cabeza, yo dónde está mi hombro, pero cuando yo hago una cartografía estoy entendiendo cómo funciona eso, así no tenga nombre de cabeza, así no tenga nombre de hombro, sino simplemente estoy entendiendo que se está construyendo un cuerpo que está modulándose continuamente, y eso es algo muy potente de la educación somática, que lleva precisamente a que surja la diferencia de una manera muy espontánea y que se valore la diferencia sin seguir a un modelo. Claro. Eso es precisamente lo potente.
Y lo que me parece interesante es, por ejemplo, bueno, los dos que somos maestros de Feldenkrais, que sabemos que, por ejemplo, en una clase grupal, una persona se acuesta y pues uno puede hacer una invitación, vamos a relajar tensiones, o vas a encontrar el poder de tu pelvis, o bueno, cualquier título que pongamos a la clase, uh-huh. lo que hay es una condición de confianza, ¿no? De tranquilidad, que estoy llegando a un espacio seguro, a un espacio en el que también puedo ser y me puedo descubrir cómo ser, ¿no? Entonces creo que ahí es también donde está lo interesante, ¿no? Porque puedo ser yo misma, yo mismo, sin compararme con el otro, y otra vez aquí aparece esa diferencia a la que tú hablas. No me comparo con el otro, sino que simplemente soy, y que pues tenemos pocos espacios hoy en el mundo, en nuestra sociedad, que nos permitan ser lo que somos.
Exactamente. Entonces, precisamente esas corrientes de educación somática, Feldenkrais, por ejemplo, es una forma de resensibilizarnos, ¿sí? De quizás de facilitar el acceso a ese conocimiento que va más allá del racional, que es ese conocimiento sensible, ¿sí? Que es un conocimiento que últimamente la escuela también, y vuelvo otra vez al cuento de la educación, ha redirigido y ha orientado hacia ciertos sentidos, digamos, hegemónicos, como la vista, el oído, por ejemplo, son unos de ellos. Tenemos el celular, tenemos los dispositivos que, digamos, que dan privilegio a ciertos sentidos, y nos olvidamos que nosotros tenemos más de 5 sentidos, 6, 7, hay muchos sentidos. Lo que sucede es que cuando les damos un nombre, se desaparecen sus posibilidades de ser algo diferente. Eso es lo que yo siempre he pensado. Entonces, precisamente esa cartografía, o eso que hace la educación somática, esa cartografía a través del cuerpo y con el cuerpo, que llamo yo, que es una forma precisamente de lo que yo llamo, ese es el nombre que yo le doy también a la educación somática, es una cartografía con, a través del cuerpo, en donde yo me hago sujeto y objeto de estudio, pero sin emitir ningún juicio de valor al respecto. ¿Sí? Entonces, eso me da unos conocimientos que son propios y son potentes para definirme como diferente, y no para igualarme con otro. Entonces, precisamente esto es muy potente en la educación, y fue una de las herramientas muy interesantes que yo utilicé dentro de la investigación, porque si yo quiero llegar a una estética de lo cotidiano, si yo quiero entender al otro como cuerpo, debo deconstruirme como cuerpo y entender otra forma de escuchar otros cuerpos. Por eso, una vez que nosotros hacemos educación somática, hacemos Feldenkrais, empezamos a entendernos diferente y empezamos a escuchar al otro de manera diferente, porque eso es de doble vida.
Claro, entonces aquí lo bello, digamos, o lo potente, como tú dices, es encontrar esa potencia en cada uno, ¿no? Feldenkrais decía, lo que yo quiero es descubrir el potencial que hay en cada persona, ¿no? Y que ella lo descubra, no yo lo descubro, sino que soy una guía, como tú dices, que permite que el otro, la otra, a través de una serie de movimientos, pueda descubrir todo ese potencial. Entonces, bueno, me parece muy, muy poderoso, digamos, poderlo entender así, ¿no? Porque a veces, desafortunadamente, como pues la somática es todavía tan desconocida en nuestro país particularmente, no es así en otros países, por ejemplo en Argentina, que hay una sensibilidad muy grande hacia todo lo que tiene que ver con los estudios de la corporalidad, de la corporeidad, etcétera. Y que pues han tenido trabajo de somática con Alexander, con Body Mind Centering, con Feldenkrais, Eutonía, etcétera, pues bueno, hay una sensibilidad distinta. Entonces, ¿esto cómo se relaciona en nuestro país? Esto que tú vas encontrando en tu práctica, en tu investigación, lo hiciste con estudiantes de la universidad, ¿y cuáles fueron ahí las metodologías que usaste para llegar pues como a todo esto que propones hoy?
Bueno, digamos que lo más difícil, como tú lo has dicho, es lograr introducir esta idea de lo sensible dentro de un conocimiento que es racional hegemónicamente. Sí. Entonces, lo complejo fue precisamente anclarme con ciertos autores que le dieran validez a lo somático y que fueran reconocidos, desafortunadamente, ¿sí?, por la academia.
Sí.
Sí, entonces ahí tuve que valerme de Spinoza, tuve que valerme de Nietzsche, tuve que valerme de Deleuze, de Foucault, precisamente como, porque ellos entran del cuerpo, incluso uno de los mayores pensadores acerca del cuerpo es Deleuze, por ejemplo, y con su Guattari, con su cuerpo sin órganos, y cómo deconstruyen los cuerpos para formar cuerpos. O sea, ellos se meten en ese punto de una manera muy, muy digamos, muy directa, y lo tocan ya, digamos, en libros como Capitalismo y Esquizofrenia, bueno, en fin, una cuestión de esas. Entonces, cuando yo me metí con esta cuestión, tenía claro que no podía entrar con una metodología cualitativa ni cuantitativa, porque esto ya está por fuera. Estamos hablando de una metodología que me llevara a valorar lo sensible dentro de la investigación. Sí, entonces era lo que necesitaba acá, de una u otra forma, era diferenciar cuerpos, que cada cuerpo apareciera como es, y sobre todo romper jerarquías, que eso era lo más complejo. Entonces, en ese momento ya no me comprendí, ya no me consideraba profesor, sino que era otro cuerpo vinculado dentro de la investigación, y vinculé las cartografías sensibles como una herramienta supremamente importante. Las cartografías sensibles es precisamente lo que desarrolló Kao, Peter Paul Pelbart, Sulley Rolnick, Guattari, y es precisamente una forma de resensibilizar, que facilita que nosotros entremos a otros conocimientos, ¿sí? En donde dejamos atrás los saberes sobre. Eso es algo muy importante, o sea, dejamos nuestros juicios de valor, los saberes sobre, y simplemente nos enfocamos en lo que nuestros cuerpos están sintiendo, están pasando, y comenzamos a leer otros cuerpos. Entonces, para eso fue importante sacar a los estudiantes de un conocimiento, digamos, hegemónico. Entonces, enseñarles a entender que no hay juicios de valor, resensibilizar. El Feldenkrais fue supremamente valioso, precisamente a que ellos empezaran a reconocer su cuerpo como es su cuerpo, no como le han dicho que es su cuerpo, uh-huh. Para empezar a valorar, digamos, las diferencias y entrar sobre territorios que ellos ya consideraban conocidos, porque es que nosotros hicimos unas cartografías en los territorios conocidos, pero entrar sin juicios de valor y con una visión nueva exige una deconstrucción de juicios de valor. Uh-huh. Entonces fue una serie de talleres en donde armábamos ATMs, IFs, en donde simplemente rompíamos con los cánones de aprender, aprendíamos en manera transversal, generábamos conocimiento juntos, y eso es lo que precisamente llevábamos a dentro de la investigación. Otro de los elementos, digamos, importantísimos fue el esquizoanálisis. Eso puede ser raro. El esquizoanálisis sí, es una metodología que precisamente explotó Deleuze y Guattari entre Antiedipo y Milnesetas. Y es precisamente el esquizoanálisis como una forma de ir transversal, como tú dices, de irse con multidimensional sin centrarse en una cosa, sino de nunca estar en un punto fijo, sino uh-huh. Ir cambiando de puntos a puntos para no sentir que uno va a tener un significante, sino que está rodeado de muchas cosas con las que uno va aprendiendo. Sí. Bueno, lo dejo ahí porque si me meto con eso es un poco más enredado. Pero bueno,
yo quisiera como que ahí hablaras un poquito de eso del esquizoanálisis, porque bueno, a mí primero me resonó una cantidad y yo decía, ¿esto qué significa? Esto está como medio loco, pero... Sí,
bueno, digamos...
Pero bueno, un poquito, como, bueno, ya nos dices, como de la esencia es entender que no estamos en un solo punto, ¿no? Que simultáneamente están sucediendo muchas cosas en nosotros, ¿cierto? Y estas metodologías, entonces, ¿son cuáles? Una es Feldenkrais, otra,
sí, son herramientas.
La cartografía de territorio, entonces...
Sí, cartografía, el esquizoanálisis, ¿y qué es lo que propone el esquizoanálisis? Es, digamos... Lo que propone es un sujeto que se encuentra por fuera de cualquier intento de interpretación. Mm. Sí, o sea, yo no interpreto al otro. Y con el objetivo, digamos, de que de él surja muchísimos procesos creadores a partir del deseo. Eso es, ¿ok? Es un poco enredado. Mm-hmm. Pero digamos, eso es lo que quiere el esquizoanálisis. Ellos tienen, digamos, Dentro de las tareas del esquizoanálisis, ellos tienen varias tareas constructivas y destructivas. Ellos inicialmente lo que quieren es no darle, digamos, importancia a una semiótica, sino a varias semióticas, porque nosotros nos centramos en la semiótica del lenguaje, que es muy significante, pero para el esquizoanálisis puede ser el cuerpo, es otra semiótica, la música es otra semiótica. Entonces el esquizoanálisis aborda todas las semióticas, entre ellas pues, las posibles, ¿sí? Uh-huh. O sea, no nos centramos solo en el lenguaje. Por eso nosotros en el esquizoanálisis leemos la semiótica del cuerpo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y entendemos que hay otras pedagogías, hay otras semióticas, y el cuerpo-lenguaje es una forma también. ¿Sí? Otra cosa interesante es que en el esquizoanálisis nunca hay siempre unos procesos de constantes de desterritorialización. ¿Qué significa esto? ¿Qué es territorializar? Es cuando, digamos, nosotros creemos, por ejemplo, que el ojo simplemente sirve para ver. Uh-huh. Pero en otras culturas resulta que se escuchan, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de cotidianamente cómo nosotros desterritorializamos los sentidos. Cuando yo digo, ¿ves lo que te estoy diciendo?
Claro.
Ahí hay una desterritorialización. Yo no puedo ver lo que me estás diciendo, pero ¿por qué lo digo? Porque estoy desterritorializando la vista del flujo, digamos, de la luz.
De la imagen.
Estoy viendo el sonido. Uh-huh. Entonces, es algo muy raro, pero en otras culturas es muy común.
Claro, claro, claro.
Sí, entonces, esto son procesos constantes de ir desterritorializando, y eso lo hice, por ejemplo, con algunas actividades en donde le decía a los estudiantes, siente la música, observa la música. Eso lo podemos hacer. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que los sentidos solo tienen una vía. Uh-huh. Tienen una vía, que el oído ve y que el oído escucha y que la vista ve. Que la vista, digamos, ve, pero digamos la sinestesia por eso ocasionó grandes problemas y se consideraba como una enfermedad, que eran aquellos músicos que veían sonidos o simplemente pueden hacer sonidos con colores. Uh-huh. ¿Sí? Entonces decían, ¿esto qué es? Eso es una desterritorialización, que todos con el entrenamiento podríamos llegar a hacerlo.
Claro, claro, claro. Y aquí ve uno, por ejemplo, bueno, por un lado, tanto el lenguaje, por ejemplo, el que se usa, bueno, y pido como disculpas con los oyentes, con los ciberoyentes por hablar tanto de Feldenkrais, pero bueno, estamos dos maestros de Feldenkrais aquí y es casi inevitable. Pero cómo desde Feldenkrais usamos tanto la metáfora, usamos tanto un lenguaje simbólico, ¿no? Que, uh-huh. que agudiza eso, porque uno dice, observa y estás con los ojos cerrados. Observa qué está pasando dentro de ti, usando estas, digamos, la fuente de información, si lo dijéramos desde el punto de vista neurológico, pues es la percepción, la propiocepción que uh-huh. me permite, la interocepción que me permite ir construyendo esto que voy, digamos, que voy elaborando sobre mí misma, sobre mi yo, sobre mi propia identidad, ¿no?
Entonces, exactamente.
Entonces ahí me parece. Entonces, dale.
Sigue.
No. Entonces que digamos que tiene que ver es con eso, como todas estas cosas que usamos. Y entonces escucha lo que sientes. Escucha lo que sientes. Imagínate.
Uh-huh.
Observa con los ojos cerrados lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces todo el tiempo estamos usando todos nuestros sistemas que nos dan la información más de adentro que de afuera. Porque uh-huh. con los ojos cerrados estoy escuchándome lo que está sucediendo dentro de mí, ¿cierto? A través uh-huh. de una información propioceptiva, interoceptiva, ¿no? Y eso es como lo que me va dando esto. Entonces,
claro,
bueno,
y es muy potente eso lo que tú dices, porque precisamente Feldenkrais desterritorializa.
Exacto.
Uh-huh. Y los va llevando hacia otros puntos. Por eso es supremamente valioso. Y otra cosa que también hemos tocado es que está el movimiento con las manos, que eso es algo que también es interesante dentro de las relaciones diferenciales, llamo yo, entre los dos cuerpos. ¿Qué pasa? Que es algo que pasa en Feldenkrais, volvemos a hablar de Feldenkrais, y qué pena que seamos igual hablando de Feldenkrais, pero es que Feldenkrais es muy potente en esta tesis. Precisamente porque cuando hablamos de lo háptico, de lo que hacen las manos, de lo que yo puedo sentir con las manos, cuando yo hago una IF, una integración funcional, no estoy hablando con el otro, estoy entablando una conversación a partir del tacto. Y esa conversación va generando una relación diferencial en donde los dos cuerpos se van componiendo y van generando algo potente, nuevo, en donde ya la semiótica no es el lenguaje, sino ya es el cuerpo, cómo esos dos cuerpos van bailando y van generando un nuevo ser porque se están componiendo. Entonces, parece que Feldenkrais y Deleuze estuvieran pensando en lo mismo, pero lo que hizo Feldenkrais fue aterrizarlo. Sí, y digamos aterrizar cierta parte del pensamiento de Deleuze y Spinoza, pero lo interesante es que esa relación háptica, ese moverse con el otro es supremamente potente a la hora de complementar y entender la diferencia.
Claro, y ahí tú terminas con esta palabra que yo ya quería tomar, y es la diferencia, digamos. Porque, por ejemplo, cuando una persona no tiene la capacidad de ver, saber que puede ver con los oídos, con el tacto, pues es una cosa maravillosa. O el que persona que no puede oír, saber que puede oír también a través de sus manos, a través de la vibración, a través de lo que percibe su cuerpo, ¿sí? Entonces, esa también es una forma de ampliar y de comprender que no, si nos falta un sentido, tenemos la posibilidad, el potencial, la capacidad de, digamos, desarrollar los otros de una manera que nos pueda percibir el mundo.
Exactamente.
Entonces, bueno, digamos que ahí aparecería con todo este tema de la discapacidad, la diferencia, es más que discapacidad, sí. La diferencia, que me parece más bello. Entonces, bueno, me parece muy, muy lindo. Bueno, y vamos como para ir concretando esto de la estética de lo cotidiano y lo menor. ¿Cómo vas decantando a través de todo esto que ya hemos ido mirando, estas reflexiones de educación, de lo estético, de lo somático, del cuerpo, obviamente, que atraviesa todo esto? ¿Cómo aparece y cuáles son como tus conclusiones?
Sí, bueno, digamos que lo cotidiano se ha vislumbrado como una repetición. Como una repetición, pero realmente, ¿qué sucede? Que las repeticiones reales no existen. Hay repeticiones, toda cotidianidad es una repetición diferenciada porque nosotros no somos los mismos, ni las personas no somos los mismos. Lo que sucede es que cuando apagamos nuestros sentidos, esas repeticiones cotidianas se vuelven estáticas, no son dinámicas. Entonces, precisamente la estética cotidiana o menor se refiere a una cotidianidad completamente diferenciada que está oculta dentro de eso mayoritario que no podemos, digamos, entender porque nuestra escucha sensible está apagada, y por eso lo cotidiano nos parece completamente carente de importancia. Por eso la pedagogía de la diferencia se mueve dentro de la cotidianidad, dentro de lo menor y dentro de la apreciación de la diferencia como una repetición diferenciada. ¿Qué? Sí, entonces es valioso porque ¿qué sucede? Es que nosotros nos damos cuenta que la cotidianidad para nosotros es aquello que es cotidiano porque es aburrido, pero es mentira, porque se nos ha apagado esa escucha sensible que nos hace entender la cotidianidad como una repetición diferenciada, dinámica, que construye y que se construye a partir de la presencia de otros cuerpos y con mi cuerpo, que va generando precisamente una relación diferencial parecida a la que nosotros hacemos cuando bailamos con el otro, que no nos comunicamos, pero simplemente nos modulamos uno con respecto al paso del otro.
Y qué interesante entender desde ahí, como que las repeticiones, o sea, que lo cotidiano, esto que tú dices, la escucha sensible ha desaparecido por el automatismo, ¿no? O sea, obviamente aprendemos a hacer cosas de manera automática, porque si no el cerebro y el sistema nervioso, pues sería casi imposible poder sobrevivir si estuviéramos atentos a cada cosa que hacemos, ¿no? Pero creo que ahí lo interesante es cómo mantenemos la sensibilidad. Me encanta esta palabra, escucha sensible, que es lo que desarrollamos también, ¿no?, como maestros, ¿no?, esta capacidad de escuchar esto que es invisible a los ojos, ¿no?, como diría el principito, uh-huh. Como lo invisible, eso que es obvio, también tomando palabras de Feldenkrais, ¿no?, esto que es escurridizo a los ojos, ¿no?, que es obvio pero que no lo vemos, ¿sí? Entonces me parece que es muy poderoso poder rescatar dentro de nuestra vida cotidiana, automática, pero en donde podemos otra vez estar atentos a eso que hacemos cotidianamente. Porque tú mencionas una cosa que me parece muy importante, yo se lo digo mucho a los estudiantes, y es, ustedes antes de empezar la clase, cuando terminan la clase ya no son los mismos, uh-huh. Ni bueno ni malo, o sea, pero algo pasa en la clase, algo pasa en esta conversación. Yo hoy ya me voy con un montón de cosas que he conversado contigo y que conversamos previamente, que me aclaran y me permiten como también ver cosas distintas, ¿no? Entonces ya no soy la misma. Pero cuando uh-huh, yo uh-huh. me permito eso, sentir que cada día, cada experiencia que tengo, cada conversación que tengo, cada contacto, cada caminata por acá, por el centro, no importa cómo sea, me transforma, creo que ese es como lo que, de lo que se trata la vida, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, eso es.
Entonces,
sí, pues, eso es precisamente lo potente de esta situación, ¿no? Es poder entender que, y que la diferencia, ¿no? Que la diferencia... Y vuelvo otra vez, perdóname que me enfoque un poco en la educación, es que lo que tantas denominaciones de LGTBIQ+, que últimamente surgen, eso real, creemos que eso es una forma de aceptar la diferencia. Eso es mentiras. Cuando yo denomino algo, lo que quiero es tratarle de darle un nombre para que verlo no similar a lo que yo soy. O sea, bastaría con entender la diferencia para no darle nombre a nada y aceptar su valor.
Claro, y tiene que ver con esta, digamos, como la coherencia que tenemos nosotros entre lo que decimos y lo hacemos. Yo puedo decir, ah, sí, claro, no sé, como la discapacidad, que puede ser lo que más cerca puedo tener yo, ¿sí? Pero si en mi acción no estoy teniendo una forma diferente de estar o aceptar, pues no tiene ningún valor así lo denomine, uh-huh. así le dé un nombre. Me parece que es muy interesante eso
sí,
que
por eso yo tengo una crítica muy grande ante las políticas de inclusión que últimamente se están haciendo, porque las políticas de inclusión es, ¿a quién incluyo? ¿Hacia el centro? ¿Quién es el centro? ¿O quién tiene el derecho de incluir, mejor dicho? Es una de las preguntas. Me parece que la inclusión siempre es como una herramienta de doble filo, que en últimas lo que desea es como tú que eres diferente a mí, o sea, la diferencia vista desde ese punto de vista de la identidad, te voy a acercar a mí para ver si logras ser igualito a mí. Es como la idea de la inclusión, y por eso esas políticas a mí me causan ruido.
Claro, claro, claro. Todo tiene que ver como con la intención que hay y de alguna manera, pero otra vez volviendo como a lo cotidiano, ¿qué es lo que hago en lo cotidiano? ¿Qué es lo que lo hago uh-huh. en lo cotidiano? ¿Cuál es mi expresión y cómo se manifiesta mi cuerpo cuando veo una persona diferente? ¿Cierto? Uh-huh. Cuando veo uh-huh. una persona travesti, o cuando veo una persona con alguna discapacidad física importante, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente estoy expresando yo con uh-huh. mi cuerpo, ¿no? Y cómo lo puedo manejar. Bueno, pues quisiera, antes de que cerremos, vamos a hacer una pequeña sesión de... con una actividad aquí de autoconciencia, y si quieres dirigirla tú, como para poder decantar un poco lo que hemos conversado, y después cerramos el programa, ¿te parece?
Cuidando el cuerpo es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, ¿listo? Bueno, entonces vamos a tratar como de escuchar un poquito con las manos, que es una de las cuestiones que más me interesan ahora. Entonces, simplemente apaga y tratemos de apagar los demás sentidos. Simplemente utiliza la palma que mejor te venga, la derecha o la izquierda. Y trata de colocarla en tu pecho. Y colócala en tu pecho, en cualquier parte que te llame la atención. Y ahí simplemente deja que la palma comience a reaccionar a cualquier movimiento que ocurra en tu pecho. Quizás comiences a escuchar alguna expansión rítmica o arrítmica, no importa. Solo lleva la atención a la palma. Y ahora imagina que esa palma atraviesa el pecho y llega más interno. Atraviesa precisamente costillas o esternón, según donde lo tengas, y comienzas a escuchar el corazón. Es un palpitar que quizás sea fuerte, débil, constante, inconstante. No importa, da igual. Ahora siente la temperatura interna. No te quedes solo con la parte superficial de la piel, sino lleva esa palma más dentro. Como si tu piel fuese una gelatina que puedes atravesar. Y observa ahí qué color hay. Es oscuro. Es claro. ¿Qué temperatura puedes, digamos, percibir entre el dentro y el fuera? ¿Qué diferencia hay? Ahora mueve tu palma, que ya no está afuera, sino dentro de tu cuerpo, hacia la parte opuesta, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ve palpando cada una de esas estructuras que ya conozcas desde el punto de vista anatómico, o simplemente imagina que puedes encontrar dentro. ¿Cuál es la textura? ¿Cuál es la temperatura? ¿Está pegajoso, húmedo, seco? Y hacia el otro costado observa qué cambios puedes encontrar. Siente inicialmente cómo se mueve el pecho. ¿Hay algún movimiento ahora? ¿Algún sonido? ¿Aumenta o disminuye ese sonido? Si quisieras rodear con la palma tus pulmones, o ese pulmón en donde está, sea el izquierdo o el derecho, ¿cómo sería esa textura? Imagina que ya estás por dentro de la piel, ya rompiste ese límite, ya estás por dentro. Aumenta y disminuye la extensión de tu palma a medida que aumenta el espacio en el tórax. Ahora transcurre o lleva tu palma a cualquier parte. Hacia el abdomen, más arriba en el pecho, donde quieras, pero observa estos cambios de textura. Ahora es más fuerte, más duro, más blando, más frío. ¿Qué escuchas? para un momento, descansa, baja las manos o la mano y compara tu mano que escuchó con la mano que no escuchó. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Está más despierta? ¿Está más caliente? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Se activó más un lado que el otro? ¿Una palma que la otra? Gracias. Esto es una forma que yo utilizo para que las manos comiencen a ser, digamos, llevadas más allá de su experiencia táctil, sino que comiencen a escuchar, a ver, porque les digo cómo se ve por dentro, oscuro, bueno, en fin. Y es interesante, es darle otro significado al tacto.
Me encantó, Juan David. Nunca había hecho una experiencia así y me encantó.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, pues Juan David, muchísimas, muchísimas gracias. Otra vez felicitaciones por este texto. Tendré que leerlo para comprender más todo lo que hoy nos propusiste en esta conversación. Y bueno, pues, ¿qué sigue ahora después de esto, Juan David, después de esta publicación?
Bueno, pues digamos quiero seguir indagando sobre la cuestión de la performance y el cuerpo como un instrumento en el sentido bueno de generar, digamos, cambios estéticos, éticos y políticos, que me parece pues supremamente interesante, y ya, digamos, llevar el Feldenkrais como una herramienta indispensable dentro de la, o lo somático dentro de la valoración de la diferencia. Me parece que fue magnífico vincularlo dentro del currículo universitario, y creo que una de las cosas que estoy planteando ahorita es precisamente abrir una maestría en la universidad donde yo estoy, que se enfoque mucho en las pedagogías somáticas, dentro de también las pedagogías normales, tradicionales, pero que tengan un alto componente somático. En esas estamos trabajando ahorita.
No, bueno, pues entonces muchísimos éxitos. Juan David, si alguien quiere de pronto ponerse en contacto contigo, ¿en dónde? ¿Qué teléfono? ¿Un correo electrónico?
Ah, claro, mira, mi teléfono es 320-837-6523. Y mi correo es juan.rojas@juannecorpas.edu.co.
Listo. Bueno, pues muchísimos éxitos. Creo que vamos como por los mismos caminos. En el Rosario también hace muchos años estamos tratando de incluir esta línea somática y la hemos ido como fortaleciendo, muy relacionado con el tema emocional, pero y con sí, la formación en valores éticos, en ética. Pero bueno, igual que hemos hecho este camino de involucrar lo somático, igual la Universidad Javeriana, ¿no? Tiene una línea muy fuerte en somática, en la formación, en artes escénicas. Bueno, entonces creo que como universidades estamos haciendo un montón de cosas, pues buscando como ya preocupados porque el cuerpo se desapareció de la formación y pues hay que rescatar, o sea, entender que somos cuerpo, que estamos en esta vida
La lucha es realmente meter lo somático en aquellos campos en donde lo somático no pesa, por ejemplo, en las ingenierías. Y en ese tipo de cosas, porque es que el ingeniero cree que no trabaja con cuerpo.
Sí, claro.
Él trabaja con materiales porque digamos dentro de la música, dentro de la danza, dentro de la fisioterapia, bueno, en fin, es muy común meter esto, pero en la lucha, es en las, incluso en la medicina, viene a ser hasta un poquito complejo.
Esa sí que es compleja.
Exactamente.
Ay, bueno, Juan David, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad, me nutrió muchísimo, aprendí muchísimo. Y bueno, espero también que nuestros ciberoyentes tengan ahí otros elementos de reflexión. Muchas, muchas, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Victoria. Gracias por la invitación.
Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestro programa y bueno, recuerden que nos encuentran a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Urrosario Radio, que la programación de la emisora la encuentran en www.urrosarioradio.co. Gracias, Nelson, por siempre estar ahí atento a que este programa salga de la mejor manera. Gracias a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, les habló Victoria Molina. Y bueno, a mí también me pueden encontrar, escribir si quieren información en info@victoriamolina.co. Bueno, los invito a que sigan con la programación de la emisora y nos oímos en un próximo programa. Hasta pronto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.